Aleluya. 42 estaciones que corresponden a las 42 generaciones y ambas terminan en Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Números, hemos llegado en esta ocasión al capítulo 21, el cual nos comienza a revelar la guerra espiritual que debemos pelear para entrar en la buena tierra. Puesto que el Antiguo Testamento es un libro de cuadros y tipologías, entonces, ¿cuál es el significado de Canaán? Para muchos, esta palabra es un sinónimo del cielo. Canaán es uno de los nombres que se le dio a la buena tierra, el lugar el cual el pueblo de Israel fue llevado por Dios. Esta buena tierra también es una tipología del Cristo todo inclusivo, al cual tenemos acceso en el Nuevo Testamento. Según la Biblia, Canaán fue el nombre que Dios usó para describir la buena tierra, cuando todavía se encontraba habitada por los enemigos. Antes de que el pueblo de Israel entrase en la buena tierra, allí se encontraban gigantes en contra que debían combatir y vencer. En este mensaje hablaremos acerca de la batalla del pueblo de Dios en contra de las potestades y principados del reino de Satanás. El título de este mensaje es Combaten, parte 1. Y como siempre nos alegra tener una vez más en el programa a Eric Romero. Saludos, Eric.
Gracias, Víctor. Esta es una porción muy sólida e importante en la palabra de Dios a fin de que nosotros ganemos a Cristo, poseamos a Cristo y lo disfrutemos con miras al cumplimiento del propósito de Dios en la tierra.
Estamos en el capítulo 21 de Números, que se refiere primordialmente acerca de la batalla que se llevó a cabo en contra de tres reyes que estaban ubicados al oriente del río Jordán y que cuidaban la entrada de la buena tierra. Sin embargo, antes de entrar al capítulo 21 para hablar acerca de la batalla, Winnesley insertó una porción de un mensaje correspondiente al capítulo 33 de Números. Por lo tanto, saltaremos hasta el capítulo 33, el cual hace un resumen acerca de los lugares donde el pueblo de Israel se detuvo durante su viaje hacia la buena tierra. ¿Qué nos puede comentar sobre esta inserción?
En este punto del capítulo 33 de Números, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la buena tierra para poseerla y disfrutarla. En ese capítulo se mencionan las 42 estaciones por las que Israel pasó en sus jornadas a través del desierto. Como veremos, estas 42 estaciones corresponden a las 42 generaciones en la genealogía de Cristo que se mencionan en el capítulo 1 de Mateo. Es significativo aquí que al enumerar las 42 estaciones en Números 33, Moisés no mencionó nada acerca de los fracasos del pueblo de Dios en los capítulos anteriores de ese libro. Esto indica que cuando Dios mira a su pueblo, Él no ve sus fracasos, ni se centra en eso. Dios ve a su pueblo como aquellos que fueron escogidos, redimidos, salvos y edificados en el Dios triuno, y que combaten por Dios a fin de poseer a Cristo como la porción asignada por Dios para ellos. Debemos tener en cuenta esta percepción positiva que Dios tiene respecto a su pueblo, y siempre deberíamos hablar de manera positiva acerca del pueblo de Dios y jamás condenarlos ni criticarlos. Más adelante en este libro, Balaam, que era un profeta gentil, fue contratado para maldecir a Israel. Pero en lugar de maldecirlo, él expresó la perspectiva que Dios tiene de su pueblo al hablar solo de manera positiva acerca de Israel. Debemos ser iluminados por estas dos porciones de las Escrituras y siempre deberíamos tomar el punto de vista de Dios como nuestro punto de vista concerniente a su pueblo.
Así es, Eric. Bueno, con esta palabra de introducción ya podemos ubicarnos en el contexto apropiado del primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
If you read the Numbers, chapter 33,
si leemos Números capítulo 33,
verse 1 to 49,
desde el versículo 1 hasta el 49, podremos contar las 42 estaciones que el pueblo de Israel efectuó desde la tierra de esclavitud hasta la tierra de reposo. Es muy interesante ver esto, que en este relato no se menciona ninguna de las fallas o de los fracasos del pueblo. Si solo leemos estos 49 versículos, jamás sabríamos que el pueblo de Israel falló tantas veces con respecto a Dios. ¿Por qué? Déjenme decirles esto. A los ojos de Dios, Dios siempre considera a su pueblo de una manera positiva. Ahora bien, ¿cómo miran ustedes a los hijos de Israel? ¿Qué me dirían ustedes? Si me preguntan a mí, por supuesto, yo diría, son tan pobres. Después de un relato tan grande, a mi opinión, no hay nada bueno. Pero al concluir esta sección, oh Señor, cada estación es buena. El pueblo de Dios pasó por cada una de las estaciones y llegaron a la meta y entraron en la tierra del reposo. Ahora, estas 42 estaciones, como resultado de nuestro estudio de la Biblia, podemos decir que las 42 estaciones tipifican las 42 generaciones de Cristo, como lo revela el primer capítulo del Nuevo Testamento. Desde Abraham hasta Cristo, si lo cuentan, verán que hay 42 generaciones. Y es muy interesante que al concluir la jornada del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, exista un relato de las 42 estaciones. Y al comienzo del Nuevo Testamento, ¿qué hay allí? Un relato de las 42 generaciones. Esto es muy interesante. La meta de las 42 estaciones era la buena tierra. Y ahora, el resultado de las 42 generaciones es Cristo. Y esto corresponde a la intención que tiene Dios de introducir a su pueblo en la buena tierra, que es Cristo. Hoy día, Cristo es nuestra buena tierra, nuestra tierra de descanso. Este es el mayor modelo, el mejor patrón para que podamos entender la Biblia. Ahora, ¡aleluya! 42 estaciones que corresponden a las 42 generaciones y ambas terminan en Cristo. Al final de las 42 estaciones está la buena tierra y al final de las 42 generaciones está Cristo. Y claro, la buena tierra tipifica a Cristo. Y Cristo es la verdadera buena tierra para nosotros. ¡Aleluya! ¡Estamos aquí! La diferencia está que en el Antiguo Testamento el pueblo viajó y viajó y viajó y después llegaron a la meta. Pero en el Nuevo Testamento, inmediatamente que somos salvos, entramos a la meta. Entonces disfrutamos. Y este disfrute es nuestro suministro para andar en el camino.
Eric, ciertamente este segmento nos muestra la perspectiva profunda que tenía Witness Lee, basado en su estudio de la Biblia. ¿A quién se le había ocurrido antes conectar las 42 estaciones del capítulo 33 de Números con las 42 generaciones de Abraham hasta Cristo? Esto es muy sobresaliente. Sin embargo, no debemos perder de vista que el tema de este mensaje es la batalla del pueblo de Israel para poder entrar en la buena tierra. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve cuál es la meta de las 42 estaciones y de las 42 generaciones?
Por un lado, la meta final del viaje de Israel por el desierto consistía en entrar en la buena tierra. que tipifica a Cristo como la porción asignada por Dios a los creyentes neotestamentarios. Por otro lado, la meta de las 42 generaciones en la genealogía de Cristo que se menciona en Mateo 1 fue, por supuesto, Cristo, quien está tipificado por la buena tierra. Esto nos revela que la única meta de Dios para su pueblo es que entremos en el Cristo todo inclusivo para poseerlo y disfrutarlo como nuestro todo, con miras al cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. Como nos muestra el libro de Números, a fin de entrar en la buena tierra y poseerla, los hijos de Dios tenían que combatir contra las naciones gentiles que vivían en esa tierra. Y además tuvieron que combatir contra las naciones que estaban en la frontera oriental de la tierra, a quienes podríamos llamar los guardianes de la entrada de Canaán, que estaban colocados allí por Satanás como un obstáculo para impedir que Israel entrara en la tierra y tomara posesión de ella. Esto nos muestra que a fin de que nosotros entremos y poseamos a Cristo como la porción asignada por Dios para nuestro disfrute, necesitamos combatir la guerra espiritual contra los enemigos espirituales de Dios que nos obstaculizan, que nos frustran y que nos impiden tomar posesión de Cristo y disfrutarlo al máximo.
Gracias, Eric. El pueblo de Israel tuvo que luchar en contra de los que habían invadido la buena tierra, lo cual es una tipología de la guerra espiritual que tenemos que librar en contra de los enemigos de Dios. La guerra espiritual es un tema que se aborda de manera diferente, dependiendo del grupo cristiano y su perspectiva. La visión que recibiremos hoy será nueva para la mayoría de las personas, porque se hará dentro del contexto del enfoque de la buena tierra, la cual es un tipo de Cristo. Sin duda, esta será una visión agrandada que ayudará a todos los hijos de Dios. Bien, regresemos ahora al capítulo 21 de Números, donde se mencionan a tres reyes que vigilaban la entrada a la buena tierra. Se trata de Arad, el rey de los cananeos, Seón, el rey de los amorreos, y Og, el rey de Basán. Su territorio estaba al oriente del río Jordán, y el pueblo de Israel debía pasar por el territorio controlado por ellos para poder llegar a la buena tierra. Y antes de ir al siguiente segmento, quisiera leer un versículo del Nuevo Testamento que se mencionará. Se trata de Mateo 12, 26, que dice así: "Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino?" Ya hemos hablado del reino de Dios, pero hoy hablaremos acerca del reino de Satanás. Regresemos con Witness Lee y el estudio vida de Números. Adelante.
Now we come to three defeatings.
Ahora hemos llegado a tres derrotas.
Defeating the king of Arad.
La derrota del rey Arad, la derrota de Sejón, rey de los amorreos, y la derrota de Og, rey de Basán. Yo creo que ustedes piensan que no hay mucho que decir acá, excepto de las tres derrotas. Bueno, no digan que no hay nada, ya que estos son grandes temas. Saben que estos tres reyes eran los guardias que cuidaban la entrada a la buena tierra. Si alguien deseaba entrar en la buena tierra, debía cruzar el Jordán, y para cruzar el Jordán tenían que derrotar a estos tres guardias que estaban cuidando la tierra de Canaán para Satanás. Así que aprovecho esta oportunidad para aclararles algo que es muy importante. En tipología, Canaán significa una parte, especialmente la parte celestial del oscuro reino de Satanás. Todos deben saber que el Nuevo Testamento nos dice claramente que Satanás tiene su propio reino. Esto se menciona en Mateo 12, ¿verdad? Y también en las epístolas de Pablo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de la potestad del aire en Efesios. Por tanto, Dios tiene su reino y Satanás también tiene su reino. Y estos dos reinos están en enemistad el uno contra el otro. Antes de ser salvos estábamos en el reino de Satanás. Pero la salvación de Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Ahora ya no estamos más en el reino de Satanás, sino en el reino de Dios. Así que en tipología, Canaán tipifica una parte, la parte principal, la parte que gobierna del reino de Satanás. Así que Canaán aquí no tipifica el cielo, sino tipifica el reino de Satanás con sus espíritus malignos, etc., como se revela en los escritos de Pablo a los Efesios. En el capítulo 6 de Efesios vemos a todos los poderes de las tinieblas y también se menciona esto en el capítulo 2. Y creo que en Apocalipsis 12:4, una tercera parte de los ángeles creados por Dios siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Ahora, nosotros necesitamos derrotar, tenemos que aplastar a los enemigos tipificados por el rey Arad, rey Seón y el rey Og, los cuales representan los principados, las potestades, los gobernadores del mundo de estas tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6. Así que todos necesitamos tener en mente que los cananeos tipifican a los ángeles caídos, los ángeles malignos, quienes llegaron a convertirse en los principados y las potestades y gobernadores del reino de Satanás. El libro de Efesios nos dice que existe tal guerra entre estos espíritus malignos y los creyentes neotestamentarios, es decir, la iglesia, ¿verdad? ¡Hay tal guerra!
Eric, según lo que acabamos de escuchar, es muy importante que nos demos cuenta que no solo existe un adversario que se llama Satanás. Quizás la mayoría de los cristianos están satisfechos con ese conocimiento. No obstante, también existe el reino de Satanás, el cual atrapa y controla a las personas antes de ser salvas. Pero incluso después de ser salvas, también las frustra de poder recibir la herencia completa del reino de Dios. ¿Qué tal si hablamos de este aspecto de la comisión de la iglesia, la cual consiste en derrotar y aplastar los principados y potestades de Satanás?
Tal como el Nuevo Testamento nos deja claro, además del reino de Dios en este universo, está el reino de Satanás. Este reino se conoce como el mundo, y Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Bajo el mando de Satanás están sus subordinados, los ángeles caídos, que lo siguieron en su rebelión contra Dios, y también están los demonios, que cooperan con él para impedir que los hombres vengan a Cristo y lo disfruten. Los ángeles caídos son los principados y autoridades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, mencionadas por el apóstol Pablo en los capítulos 2 y 6 de Efesios. Efesios 2 dice que antes de ser salvos, nosotros y todos los incrédulos vivíamos bajo la autoridad de estos principados espirituales de maldad. Pero Dios nos salvó de esa autoridad maligna, la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Ahora ya no estamos bajo la autoridad de los principados y gobernadores del reino de Satanás. Ahora estamos en Cristo y en el reino de Dios. Y después en el capítulo 6 de Efesios, Pablo nos dice que la iglesia, como un guerrero corporativo, no está luchando contra sangre y carne, sino contra los principados y huestes espirituales de maldad que son los subordinados de Satanás. Estas huestes de maldad luchan contra Dios y contra la iglesia para impedir que los creyentes posean y disfruten a Cristo a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado y el reino de Dios pueda ser establecido en la tierra. A fin de derrotar a Satanás y sus subordinados malignos, necesitamos combatir la guerra espiritual, no por nosotros mismos como individuos, sino en el cuerpo de Cristo, como guerrero corporativo en la tierra. Si combatimos individualmente, sin duda perderemos. Pero si combatimos la guerra espiritual en el cuerpo de Cristo, ganaremos la victoria, porque el cuerpo está unido a Cristo, quien es la cabeza victoriosa del cuerpo. Cristo obtuvo la victoria sobre Satanás y todos los poderes malignos, y ahora en el cuerpo de Cristo, nosotros compartimos su victoria.
Amén, Eric. Bueno, en el segmento final, profundizaremos en este asunto de la guerra espiritual. Todos necesitamos ver que hay asuntos en nosotros que debemos combatir, tales como el pecado, el mundo y la carne. Sin embargo, la batalla de la cual estamos hablando está en un plano más amplio y universal. Por lo tanto, necesitamos que nuestra visión sea ampliada para que podamos comprender cuál es el propósito de nuestra vida cristiana. Regresemos con Witness Lee. Adelante.
We don't have much apprehension of such a thing.
Quizás no tengamos una visión muy clara respecto a la guerra espiritual, debido a que nuestra experiencia cristiana es muy corta, tiene carencias. Cuando consideramos la guerra espiritual, siempre pensamos en la guerra entre nuestro espíritu y nuestra carne, o quizás aún algo más bajo todavía, la lucha en contra del pecado y el mundo. Y pensamos que estamos peleando contra estas tres cosas, pecado, mundo y carne, y pensamos que esta es la guerra espiritual. Sin embargo, la guerra contra el pecado, el mundo y la carne constituye la parte más baja de la guerra espiritual. La parte más elevada de la guerra espiritual es la lucha en el mundo espiritual. En este mundo espiritual existe un territorio que ha sido usurpado y ocupado por Satanás y todos sus seguidores. Él tiene un buen número de seguidores. Y nosotros no nos damos cuenta de esto, pero Pablo sí tenía un excelente entendimiento y habló mucho al respecto. En este universo existen principalmente tres territorios: el aire, el agua y la tierra. En el aire se encuentran los ángeles caídos, en el agua se encuentran los demonios y en la tierra se encuentran los seres humanos caídos. Y tanto los ángeles caídos como los demonios cooperan entre sí para trabajar en los seres humanos caídos y hacerlos súbditos del reino de Satanás. Satanás tiene tal reino. Así que el Nuevo Testamento nos dice que Dios ha escogido a su pueblo y ha designado que su pueblo luche en contra del reino de Satanás. La historia de Israel luchando en contra de los cananeos es un tipo, un cuadro de la guerra que se lleva a cabo actualmente entre nosotros y los ángeles caídos y los demonios. Si leemos Números 21 con esta perspectiva, podremos tener una visión respecto a la guerra espiritual.
Eric, me impresionó mucho una frase que Witness Lee dijo, y es esta: en el mundo espiritual existe un territorio que ha sido usurpado y ocupado por Satanás y todos sus seguidores. Creo que ahora tenemos una visión diferente de la guerra espiritual, ¿verdad?
Así es, Víctor. Al observar la guerra de los hijos de Israel en su lucha contra los guardianes de la entrada a Canaán y contra todas las tribus paganas que ocupaban la buena tierra, podemos obtener una buena visión de la guerra espiritual que la iglesia debe librar a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Por un lado, el Nuevo Testamento nos dice que los creyentes de Cristo ya estamos en Cristo, quien es nuestra buena tierra. Sin embargo, para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios, nosotros, como iglesia, debemos combatir contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes a fin de que podamos tomar posesión de Cristo y disfrutar sus inescrutables riquezas. Este disfrute de las riquezas de Cristo resultará en la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual a su vez causará que el Señor retorne a la tierra en su segunda venida para traer el reino eterno de Dios a esta tierra rebelde. Así que necesitamos apreciar esta perspectiva que nos presenta el libro de Números y darnos cuenta de que tenemos esta responsabilidad que Dios nos ha dado de combatir juntos como la iglesia contra las huestes espirituales de maldad, de modo que podamos ganar a Cristo, poseerlo y disfrutarlo al máximo.
Gloria al Señor por este mensaje que nos ha traído tanta luz. Siento que ahora tenemos una mejor visión respecto a este tema de la guerra espiritual y tengo que dar un fuerte amén a la palabra tan impactante que hemos escuchado en este mensaje. Y a usted, Eric, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros ahora tenemos al frente de nosotros un banquete y celebramos una fiesta. Y entonces podemos comer de dos maneras, en la siembra y en la cosecha. Estos son los títulos de los cuatro capítulos que tiene este pequeño libro, porque el hermano Lee en Comer al Señor revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de él. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.